Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes, estrenamos semana con un nuevo cruce de acusaciones entre Madrid y el Gobierno Central por las personas que pernoctan en Barajas. El Ayuntamiento y la Comunidad acusan a Aena y por extensión al Ministerio de Transportes de dar un trato inhumano a los sin techo. El ministro Óscar Puente afirma que son personas pobres desatendidas por Madrid, no solicitantes de asilo. El gobierno de José Luis Martínez Almeida ha enviado un requerimiento al Ejecutivo de Pedro Sánchez para pedirle que actúe en el plazo de un mes o el ayuntamiento acudirá a los tribunales.
Nosotros en Barajas no hacemos enviar un requerimiento y pretender que se vayan a la calle sin más. No, nosotros lo que pretendemos es enviar un requerimiento para decirle esto es competencia del Gobierno de España y mientras tanto acogemos. Dicho de otra manera, nosotros no fumigamos, acogemos.
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto, propone abrir los recursos municipales de la campaña del frío para las personas que pernoctan en el aeropuerto madrileño.
Quiero recordar que en estos recursos que están cerrados en este momento hay más de 430 plazas que se podrían poner a disposición para dar un hogar a las personas que están ahora mismo en el aeropuerto.
La Comunidad de Madrid ofrecerá asesoramiento jurídico gratuito a afectados por viviendas ocupadas. En la actualidad hay unas 9.000 en la región, según el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha firmado un protocolo con los colegios de abogados y procuradores para facilitar esa asistencia.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los madrileños todas las herramientas para estar al lado de las personas que son víctimas de ocupación, para ayudarles a recuperar sus viviendas, porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales. Desde luego, la Comunidad de Madrid nunca se ha dormido, siempre estamos alerta.
La semana política arranca con expectación ante un informe de la UCO en el marco del caso Koldo que podría vincular a Santos Cerdán, el actual secretario de organización del Partido Socialista, con contratos públicos para favorecer a Acciona, según el Confidencial. Este nuevo frente apuntaría a que Cerdán habría utilizado su influencia en el PSOE para orientar adjudicaciones hacia constructoras afines. Pedro Sánchez, que hoy ha tenido un acto público en Madrid, no ha hecho referencia alguna a esta información. Hoy desde el Gobierno y desde el propio PSOE se está poniendo el foco en Eurovisión, que se cuela en el debate político de nuestro país tras una edición marcada por la polémica en torno a la participación de Israel y el antepenúltimo lugar obtenido por Melody, la representante española en el certamen. En medio de las tensas relaciones entre nuestro país y el gobierno israelí, Pedro Sánchez ha reclamado hoy públicamente que el país hebreo no vuelva a participar en el Festival Europeo de la Canción como se hizo con Rusia tras invadir Ucrania.
Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel.
Por cierto que el Partido Socialista ha denunciado la colocación de una lona de grandes dimensiones costeada por Hazte Oír en la que aparece una foto del presidente del gobierno y la palabra corrupto junto a varias referencias a procedimientos judiciales abiertos como el caso Koldo. Enseguida les ampliamos esta y otras noticias que ahora adelantamos en titulares con Enrique López. El Partido Popular calienta motores para su Congreso Nacional de julio.
Su presidente Núñez Feijóo ha reunido esta mañana la Junta Directiva Nacional para aprobar ese encuentro que se celebra en Madrid los días 4, 5 y 6 de julio. Una cita en la que buscan trasladar una imagen de unidad y que cale en la ciudadanía la idea de que el PP es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez.
Vamos a decirle a los españoles que adiós. Adiós a las mentiras, adiós a las cesiones, adiós a los bloques, adiós a la corrupción, adiós a la incompetencia, adiós al ego y adiós Sánchez. Adiós. Nueva página, nuevo capítulo.
La Comisión Europea mejora 3 décimas su previsión de crecimiento para la economía española.
Estima un incremento del 2,6% del Producto Interior Bruto de España este año, un dato que coincide con la previsión del Gobierno. Bruselas, eso sí, anticipa una desaceleración para el 2026 con un crecimiento del 2%. Carlos Cuerpo, ministro de Economía.
Es un contexto complejo, de una elevada incertidumbre y volatilidad, y precisamente en este contexto toma aún más relevancia que la economía española, que España siga liderando las previsiones entre las grandes economías europeas y que además la Comisión espere que en este 2025 crecerá 3 veces por encima de la media de la zona euro.
La Guardia Civil investiga una agresión a una menor de 15 años en un instituto de Humanes.
Ocurrió a la salida del centro cuando la víctima fue agredida por otras 3 menores, al parecer por haber defendido a un compañero que sufría acoso escolar. Esa agresión fue grabada con un móvil, así lo ha relatado la madre de la víctima a Telemadrid.
Estuvo ahí en la puerta con unas amigas y cuando se fueron sus amigas había 4 valientes esperándola para intentar propinarle una paliza. Todo empieza el martes cuando mi hija defiende a un niño en su clase porque una de ellas le está increpando.
Y el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, ha declarado en el juicio por el muñeco que colgaron con su camiseta en un puente sobre la carretera M11.
Declaración por videoconferencia desde Valdebebas. Vinicius ha dicho que se sintió muy triste al conocer los hechos y que le hicieron cuestionarse sobre su seguridad. Ha declarado también que lo hicieron por odio hacia él y el Real Madrid. En ese juicio, en el banquillo, se sientan 4 miembros del Frente Atlético. La declaración del futbolista se ha adelantado porque cuando se celebre el juicio estará convocado para el Mundial de Clubes.
Seguimos todavía con el deporte, Laura Cabrera.
Y pendientes del Rayo Vallecano, que va a jugar por Europa, y el Leganés por la salvación, y centrarán toda la atención en la última jornada de Liga el próximo fin de semana. Los franjirrojos, tras ganar ayer al Celta en Balaídos, dependen de sí mismos para mantener la octava plaza, pero todavía tienen opciones de llegar a la 7ª de Europa League. Reciben el sábado a las 9 al Mallorca. El Leganés llega con opciones de salvarse tras ganar ayer a Las Palmas, pero no depende de sí mismo. Tiene que ganar en Butarque al Valladolid y esperar que el Español no lo haga contra Las Palmas. El que ya sale de esa ecuación del descenso es el Getafe, que estará un año más en primera después de ganar ayer al Mallorca 1-2. Mauro Arambarri, máximo goleador del equipo este año, estaba así de emocionado.
Sí, fue sobre todo por los últimos años, ¿no? Fue duro. Que fueron muy, 2 temporadas muy duras. Pero bueno, al final el trabajo tuvo su recompensa.
Además, pleno de victorias en el fútbol de las 5 estrellas. Ganó también el Madrid 0-2 al Sevilla. Mbappé sumó un nuevo gol que le acerca al Pichichi con 29 tantos. Y ganó el Atleti, goleada 4-1 ante el Betis, con Oblak conquistando su 6.º Zamora y en la despedida de Ángel Correa en el último partido en el Metropolitano. También felicitaciones en fútbol sala, porque el Inter Movistar se proclamó campeón de la Copa del Rey tras ganar 6-1 al Jaén en la final disputada en Cartagena.
Onda Madrid, área de servicio público.
Abrimos una ventana a las carreteras en conexión con la Dirección General de Tráfico. Darío Carnicero, ¿cómo se circula a esta hora? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos encontrarán complicaciones por un alcance en la M50, en la incorporación con la M45 en San Fernando de Henares y Mejorada del Campo. Al margen de ello, tráfico en aumento en las entradas a Madrid por la A1 en Las Tablas, A2 en Canillejas y Coslada, y complicaciones en la M40 a la altura de Puerta del Hierro, ya en dirección a la autovía de A Coruña.
Y la última hora en las calles de la capital nos la ofrece Natalia Ruiz desde el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Se va activando el exterior de la Almendra Central, la M30, sobre todo en sentido sur, y los entornos de las autovías, ralentizada la entrada por la A1 e intensificándose las salidas hacia la carretera de Extremadura y la de Toledo, ralentizada esta última entre Antonio López y Plaza Elíptica. En la zona centro van a encontrar tráfico intenso en calles como Cea Bermúdez y José Abascal y en la Gran Gran Vía en ambos sentidos, subiendo en la arteria principal, en los paseos de Recoletos y Prado y sobre todo en sentido sur y también en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V. Ya en el este, destacar desplazamientos de salida de la Almendra Central en incremento por las calles Alcalá y O'Donnell hacia la M30 y M23 y tráfico también en Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela. Y una incidencia en el puente de Eduardo Dato en sentido Rubén Darío, donde sepan que se ha producido un accidente que mantiene en estos momentos cortado el carril derecho. Ténganlo en cuenta por precaución.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica en las últimas horas con un poquito de baile de temperaturas, ¿no? Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, hemos pasado de un domingo prácticamente estival a un lunes más fresquito y de nuevo con esas precipitaciones que nos han dejado alguna gota, pero es que además poca lluvia, pero ha venido acompañada de barro, o sea que por poco que haya caído ha sido suficiente para ensuciar lo que hayamos podido limpiar durante el fin de semana. Bueno, no va a ser una jornada muy lluviosa, pero sí que estas nubes que vemos que van creciendo por la tarde en la sierra sí podrían dejar alguna precipitación un poquito más intensa. Rachas de viento moderadas van desde los 45 kilómetros en la capital hasta los 55 en la sierra, por ejemplo, en Miraflores. Temperaturas a esta hora entre los 15 y 17 grados, lo que decías, temperaturas
primaverales,
pero más frescas, sí, que ayer a esta hora. Pero el que haya hecho el cambio de armario, que no se preocupe.
Bueno.
Que a partir de mañana vuelve a subir la temperatura y de hecho vamos a tener una semana en la que los termómetros en la capital oscilarán entre los 25 o 27 grados el fin de semana, incluso alguno más pudiendo estar coqueteando de nuevo con los 30. Así que a priori, hoy día un poco variable, con ese ambiente primaveral un poquito más fresco, pero a partir de mañana vuelve el calor.
Y veremos ya entonces más bermudas por la calle. Gracias, Sara. Escuchan las noticias de las dos, aquí en Onda Madrid, en la producción Patricia Fernández, Quique Viso en la técnica.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico Monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Seguimos hablando un día más de la polémica en el aeropuerto de Barajas por la presencia de más de 4 centenares de personas que pernoctan allí. El Ayuntamiento de Madrid ha enviado un requerimiento al Gobierno central para que dé una solución a este problema. Por su parte, los socialistas en el consistorio proponen usar las plazas municipales de la campaña del frío, mientras el capellán de las instalaciones aeroportuarias, con el que hemos hablado esta mañana, pide que se analice cada caso de manera individual. Marta Zúñiga.
Sí, el padre Pablo Seco es capellán del aeropuerto y cree que la solución debería ser individualizada para cada uno de los sin techo. Aboga, lo ha hecho en Buenos Días Madrid con el Idel Valle, por la unión entre administraciones.
O sea, ya sabes que cuando hay personas por medio, las soluciones siempre son personalizadas.
Claro.
No puedes tratarlos como si fueran un kilo de cebollas. Y entonces, pues claro, pues cada persona es un mundo y cada solución tiene que ser también personalizada.
El ayuntamiento ha remitido un requerimiento al gobierno central, a varios ministerios, en el que insta a que proporcionen acceso inmediato al sistema de acogida de protección internacional a todas las personas que, presentada la solicitud de asilo o manifestada esta intención, se encuentren en centros del consistorio. Le da un mes para el acogimiento. Si no lo hay, habrá acciones judiciales. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Nosotros en Baraja no hacemos enviar un requerimiento y pretender que se vayan a la calle sin más. No, nosotros lo que pretendemos es enviar un requerimiento para decirle esto es competencia del gobierno de España y mientras tanto acogemos. Dicho de otra manera, nosotros no fumigamos, acogemos.
La portavoz socialista Reyes Maroto aporta esta solución, abrir recursos municipales de la campaña de frío.
Quiero recordar que en estos recursos que están cerrados en este momento hay más de 430 plazas que se podrían poner a disposición para dar un hogar a las personas que están ahora mismo en el aeropuerto.
Y desde el Gobierno regional, el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, habla de políticas inhumanas al referirse a AENA.
Yo creo que las políticas que está llevando en este caso AENA y el Ministerio de Transportes son políticas inhumanas. Están intentando echarles del aeropuerto cuando todavía no se ha tratado el asunto respecto a la propia organización de qué va a pasar con esas personas. Por lo tanto, creo que echarles directamente es inhumano.
El ministro Óscar Puente afirma en la red social X que no hay solicitantes de asilo durmiendo en Barajas. Son, ha dicho Óscar Puente, pobres desatendidos por Madrid.
Ese choque político por la situación en Barajas se ha reproducido también hoy, un día más, en la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid. Nos vamos hasta la Cámara de Vallecas. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? La izquierda precisamente se acoge a la inexistencia de solicitantes de asilo para pedir al alcalde Almeida que no escurra el bulto y asuma sus competencias. Lo dicen Mar Espinar del PSOE y Manuela Bergeró de Más Madrid.
No hay ningún solicitante de asilo entre las personas que pernoctan en Barajas. Con lo cual, le invito al señor Almeida a que ejerza sus funciones, a que empiece a trabajar y que lo haga además sin olvidar que lo que tiene delante son personas que lo han perdido todo.
Puede escurrir el bulto, pero el problema no es el número indeterminado de solicitantes de asilo, sino que es una infraestructura absolutamente raquítica, la de los albergues madrileños.
Rafael Núñez del PP insiste en que se trata de una competencia claramente nacional al afectar a un aeropuerto de AENA.
Que depende del Ministerio de Transportes, que depende de Óscar Puente. De nuevo tenemos el nombre de Óscar Puente. Siempre que algo funciona mal en este país, siempre que hay una controversia, una polémica, y esta está siendo particularmente desagradable, aparece el nombre de Óscar Puente.
Y Vox pide menos peleas políticas y más soluciones. Isabel Pérez Moñino.
Muchas peleas, ¿no?, entre el Partido Popular, Partido Socialista, Delegación de Gobierno, Ayuntamiento de Madrid, pero lo que ninguno ha dicho es que hay personas en situación irregular que tienen que ser repatriadas a sus países de origen.
También reclama atención social inmediata a los españoles.
La Comunidad de Madrid va a ofrecer asesoramiento judicial gratuito, asistencia especializada y también psicológica a las víctimas de ocupación en nuestra región. Esto va a ser posible gracias a un acuerdo entre el gobierno madrileño y los decanos de los colegios de abogados y procuradores. Nos da más detalles Begoña Alarcón.
Sí, las víctimas de la ocupación ilegal en Madrid tendrán acceso a un primer asesoramiento gratuito de abogados y procuradores y también asistencia psicológica. Con este protocolo se da un paso más en la lucha del gobierno de Ayuso contra este fenómeno que en el último año ha generado en España más de 16.000 denuncias. En Madrid están ocupadas ilegalmente 9.000 viviendas frente a las 2.000 de hace tres años. La comunidad nunca se ha dormido con este problema, dice la presidenta, frente a quienes sí lo amparan.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los madrileños todas las herramientas para estar al lado de las personas que son víctimas de ocupación, para ayudarles a recuperar sus viviendas, porque esto va de delitos, pero también va de derechos fundamentales. Desde luego, la Comunidad de Madrid nunca se ha dormido. Siempre estamos alerta. No puedo dejar de recordar que el apoyo por acción u omisión a los ocupas vienen
de los mismos que no dudaron en ocupar las plazas públicas, rodear el Congreso de los Diputados, los escraches, los mismos que colonizan instituciones y empresas públicas.
La ocupación ilegal y la inquiocupación va contra el artículo 33 de la Constitución española. Lo sorprendente es, dicen los profesionales, que haya que firmar este tipo de protocolos para proteger a los propietarios, que al final acaban siendo las víctimas y los vulnerables. Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid, Eugenio Ribón, del Colegio de Abogados de Madrid.
Detrás de esos 16.500 asuntos hay personas que se ven desprotegidas de su derecho a la libertad y a la propiedad. Entonces, no olvidemos que cuando hablamos de esto estamos hablando de personas que tienen unos derechos cercenados.
De esta manera, Madrid es capital de la seguridad jurídica. Madrid es capital de la certidumbre de los ciudadanos. Madrid asegura el acceso a viviendas sin que los ciudadanos puedan sentir el temor a que, por motivo de una ocupación, se vean privados de su legítima propiedad.
Al servicio de asesoramiento gratuito se puede acceder a través del 012 o del 112 a antiocupación, que funciona a las 24 horas del día. Madrid tiene en marcha otras medidas como las deducciones de las cuotas de seguros por daños o el canal de Isabel II, que paga el consumo de agua en las viviendas ocupadas mientras dura esa situación.
El Ministerio de Consumo intensifica su control sobre los pisos turísticos ilegales. El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha pedido a la plataforma Airbnb que retire de manera inmediata más de 65.000 anuncios de viviendas que incumplen la normativa sobre este tipo de alojamientos. Y entre las comunidades afectadas está Madrid, Raquel Ruiz.
Y esta petición ahora cobra más fuerza porque la avala el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que resuelve el recurso de Airbnb dando la razón al Ministerio. De esta forma, la justicia insta a la plataforma a retirar 5.800 anuncios de forma inmediata. Un reconocimiento al trabajo de consumo, según el ministro Pablo Bustinduy.
Creo que es una clara victoria para quienes luchan para proteger el derecho a la vivienda. Y creo también que es la demostración de que cuando se actúa con voluntad política y con determinación para poner orden en materia de vivienda, los resultados avalan estas actuaciones.
Pero no es el único que se atribuye el éxito de la sentencia, porque según el alcalde José Luis Martínez Almeida, el fallo del tribunal lo que viene es a confirmar la teoría del Ayuntamiento de Madrid.
Siempre dije además que los ayuntamientos éramos el último eslabón de la cadena sobre los que recaía fundamentalmente toda la responsabilidad que nosotros queríamos asumir también, pero que si aquí no había un paso previo por parte del Gobierno de España con las plataformas de comercialización, esta era una realidad complicadísima de manejar.
Sobre las responsabilidades de las administraciones locales habla el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo.
Desde luego lo que estamos haciendo en el Gobierno regional, a través de mi compañero de la Consejería de Cultura y Turismo, es tomar y poner todos los medios a nuestro alcance para incrementar el número de inspecciones para que esa actividad, que es una actividad económica, no lo olviden, los pisos turísticos, funcione y sobre todo se haga de una manera equilibrada, respetando esa actividad económica y al mismo tiempo el descanso de los vecinos afectados.
El consejero destaca también el plan Revive del Ayuntamiento con el fin, dice, de ordenar la legalidad de las viviendas turísticas.
Hoy el alcalde de Madrid ha visitado otras viviendas. Ha sido en Orcasitas, las del poblado dirigido en Madrid. Ya son 100.000 las viviendas rehabilitadas en los últimos 5 años. 5.000 han quedado limpias de amianto y se han instalado más de 1.300 ascensores. Es el balance de los distintos planes puestos en marcha en la ciudad, Mar García.
Por ejemplo, en este poblado dirigido de Orcasitas, 80 de los 120 bloques terminados.
Llevo aquí 65 años, ya tengo 88. Esto tiene que haber hecho en su tiempo, ¿entiendes? Y no ahora, para lo que me queda hacer este convento.
Ahora, claro, te queda en el convento muchísimo.
De sonada, ojalá. Ya verás.
10 edificios en obras, las subvenciones se pagan por adelantado. El cambio se nota en el recibo.
Todo el invierno no he tenido que poner ni un solo día la calefacción.
En verano están más fresquitos y en invierno se nota que pagan menos en el gas.
Hay que pagarlo con mucha hacienda, claro. Y te dan ayudas como se paga tanto hacienda.
Ahora el barrio busca ser autónomo con placas solares. Manuela Navarro es presidenta de la Asociación de Vecinos.
Es la primera que se hace en todo Madrid, de la primera cooperativa de barrio. Y vamos a poner paneles solares en los edificios. Eso va a permitir que, al ser cooperativa, generaremos nuestra propia energía y la consumiremos. No se va a comprar ni vender.
Es una apuesta por la rehabilitación a pesar de la herencia recibida, dice el alcalde Almeida.
Recibir 103 millones de euros de PUFO cuando llegamos al Gobierno, haber conseguido movilizar más de 400 millones de euros pagados en políticas de rehabilitación, más de 100.000 viviendas que se han rehabilitado, más de 1.300 ascensores.
y desde 2019 las solicitudes de ayudas para rehabilitación se han duplicado.
Arrancan las obras para ampliar la línea 5 de metro hasta Barajas. El consejero de Transportes ha anunciado que los trabajos han comenzado hoy mismo y está previsto que finalicen aproximadamente en 2 años. Eva Prat.
La prolongación de la línea 5 va a permitir conectar la estación de Alameda de Osuna en un tramo de 1,7 kilómetros con la parada de la línea 8 correspondiente a las terminales T1, T2 y T3 de Barajas. La futura estación contará con un espacio central de 20.000 metros, 5 zonas de acceso y su cubierta de más de 1.600 metros cuadrados será acristalada. Las obras comienzan hoy y estarán terminadas en 24 meses. De esta ampliación se van a beneficiar los cerca de 70 millones de usuarios que transitan cada año por el aeropuerto. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Esta obra va a requerir de una inversión de 181 millones de euros, en parte financiados por fondos europeos, y esperamos que pueda estar en funcionamiento el próximo año 2027. En este caso, sin hacer transbordo, se podrá llegar al aeropuerto desde la estación de Casa de Campo y otras 31 estaciones, y quienes nos visiten verán prácticamente en media hora pasar de estar de la pista de aterrizaje a poder pasear por la Gran Vía.
Rodrigo también se ha referido a la protesta convocada por la Federación Profesional del Taxi por la concesión de 8.500 nuevas licencias a los VTC. Recuerda el consejero que un mandato judicial obliga a hacerlo.
Nosotros cumplimos la ley, pero no estamos a favor de esta decisión judicial. Que esas nuevas licencias y las que posiblemente lleguen en un futuro a través de distintos autos judiciales nos preocupan que pongan en riesgo el sector del taxi.
El Gobierno regional ya ha presentado un recurso y agotará todas las vías judiciales contra esta decisión.
Unas obras que han comenzado hoy y el día 31 de mayo arrancarán los trabajos de renovación en la línea 6 del suburbano. La empresa municipal de transportes tiene ya a punto su dispositivo de movilidad con 60 autobuses y 400 conductores de refuerzo. Van a ser encargados de cubrir en superficie el tramo cortado de metro. Van a ser 28 estaciones cerradas, lo que equivale a suspender un tramo de casi 24 kilómetros, Mar García.
Para la mitad de la línea 6, servicio especial del EMT desde el 31 de mayo, cuando cierre por obras el arco oeste de la línea circular de metro. Con dos cabeceras, Méndez Álvaro y Moncloa, esta última se traslada hasta Ciudad Universitaria por capacidad para los autobuses. El servicio, gratuito. Lidia Barrio, jefa de gestión de la EMT.
En todo el recorrido, tanto desde Moncloa hasta en todas las paradas intermedias hasta Méndez Álvaro.
Autobuses que tendrán prácticamente durante toda la jornada frecuencia de hora punta.
Conlleva 60 vehículos y una frecuencia de 2-3 minutos.
Las paradas cerca de las estaciones cerradas de la línea 6 con informadores y visibles.
Una vez que vayan a la boca del metro va a ser muy fácil saber dónde está la parada, va a haber personal, hay cartelería y va a ser fácil localizarlo.
Se incluye lanzadera de Usera Plaza Elíptica, ampliar recorrido la 180 de EMT desde Legazpi hasta Arganzuela Planetario, dicen desde EMT.
Es un servicio único que no se ha realizado en los 78 años de EMT.
EMT, servicio especial, desde el 31 de mayo, plan de movilidad alternativo al cierre del primer tramo de línea 6 por obras.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto, tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
Mayo es Madrid y Madrid es mayo.
Es San Isidro.
Por eso todos los días a la 1 de la tarde, la feria taurina más importante del mundo se vive en la radio en las tertulias del Toril.
Para que vivas San Isidro como mereces.
Julio Martínez te espera con todo su equipo en el patio de cuadrillas de la Plaza de Toros de las Ventas de lunes a viernes a la 1 de la tarde y a través del 101.3 de la FM.
Vive San Isidro en el Toril.
Vive San Isidro en Onda Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Estamos rozando las 2:30 de la tarde. La Guardia Civil está investigando una agresión a una menor de 15 años en un instituto de Humanes. Según El Mundo, la chica fue golpeada cuando trataba de defender a un compañero que sufría acoso escolar. Gonzalo Buch.
Ocurrió a la salida del instituto cuando la víctima fue agredida por otras tres menores tras intentar mediar entre varias alumnas para que no insultaran a otro estudiante, según el relato que ha aportado la madre de la menor.
Estuvo ahí en la puerta con unas amigas y cuando se fueron sus amigas había cuatro valientes esperándola para intentar propinarle una paliza. Todo empieza el martes cuando mi hija defiende a un niño en su clase porque una de ellas le está increpando. Y de hecho ayer la espera en la salida porque como en el patio le han dado un codazo y la profesora no ha hecho nada, pues es como tenemos libertad.
La agresión fue grabada con el teléfono móvil por otros alumnos. En las imágenes se ve cómo la víctima recibe golpes y patadas sin que nadie intervenga. Una de las agresoras incluso utiliza un teléfono móvil para golpearla.
Ayer nos vamos al hospital porque han utilizado como arma las cobardes un teléfono móvil para dar a mi hija golpes en la cabeza. Nos fuimos para el hospital, le realizaron un TAC en la cabeza porque se la estaba inflamando lo que es el lateral y gracias a Dios pues no tiene nada.
El instituto ha ofrecido apoyo psicológico tanto a la víctima como a su familia y ha aplicado medidas disciplinarias, entre ellas la expulsión temporal de las tres presuntas agresoras, unas medidas que la madre de la menor considera insuficientes.
Voy a exigir que expulsen a estas niñas del centro. Espero que esto cambie, porque hoy me ha tocado a mí. Pero mañana puede ser tu hijo. Darles valores a vuestros hijos. Darles valores.
La Guardia Civil ha abierto una investigación con el objetivo de esclarecer si otros estudiantes del centro pudieran estar siendo objeto de acoso.
El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, ha declarado en la audiencia provincial de cara al juicio contra cuatro miembros del Frente Atlético acusados de colgar un muñeco en un puente con una camiseta que llevaba el nombre de Vinicius. La declaración del futbolista se ha adelantado porque cuando se celebre el juicio, previsto para el mes de junio, estará convocado para el Mundial de Clubes. ¿Qué más ha dado de sí esa declaración? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Elia? Buenas tardes. Vinicius ha declarado durante 7 minutos vía telemática desde la ciudad Real Madrid. Ha dicho sentirse ofendido y afectado, que no sabía si estaban en peligro tanto él como su familia, que considera que colgaron el muñeco por racismo, odio hacia su persona y hacia el Real Madrid y que sufre insultos racistas cada vez que juega en el Estadio Metropolitano. El testimonio de Vinicius ha sido presenciado por los cuatro ultras del Atlético de Madrid presentes en la sala, que después han abandonado las dependencias judiciales con el rostro tapado y golpeando algún micrófono de los medios de comunicación. La Fiscalía solicita para ellos 4 años de prisión, 2 por un delito de odio y 2 por amenazas. El Real Madrid como club se adhiere a esta petición de la Fiscalía y la Liga como institución se ha personado en la causa como acusación popular. Recordamos que el juez instructor dejó en libertad provisional a los 4 acusados, miembros del Frente Atlético, con la prohibición de acercarse al jugador ni a los estadios en los que Vinicius juegue partidos de fútbol. La localización de los acusados fue sencilla, ya que dejaron huellas y restos de sangre en el lugar, tras colocar el muñeco en ese puente cercano a la ciudad Real Madrid. Un dato importante, el juicio se va a reanudar a mediados del próximo mes de junio.
Hablamos ahora de los incidentes que se produjeron ayer cuando la plantilla del Rayo Majadahonda abandonaba el estadio Narcís Sala en Barcelona tras la victoria ante el San Andreu, que permitió al equipo majariego llegar a la final del playoff por el ascenso a Primera Federación. Un numeroso grupo de aficionados del club catalán descargaron su frustración lanzando piedras y botellas contra el autobús del conjunto madrileño, que acabó con varias lunas rotas. Marcos Yebra.
Este tenso duelo por el ascenso a Primera Federación estalló tras el segundo gol del Rayo Majadahonda, cuando 2 aficionados lanzaron agua y golpearon a un jugador y al utillero del conjunto majariego. Aunque el partido continuó y cuando la plantilla abandonaba en autobús el estadio Narcís Sala, fueron apaleados y apedreados causando el caos en el interior. Poco después, el club majariego hacía público un comunicado calificando los hechos como de extrema gravedad, al igual que el Unión Deportiva San Andreu. El entrenador majariego Jesús Arribas nos cuenta lo sucedido.
Incluso que nos intentan colar a vestuarios, 4 o 5, nos empiezan a gritar que nos van a matar, tenemos que llamar ahí a los musos. Y cuando ya nos dejan salir, nos dicen que nos van a escoltar, nos mete por la calle principal en la que se juntan todos los radicales del San Andreu. Los musos se quedan atrancados en el giro de una rotonda y el autobús no puede ni tirar para adelante ni tirar para atrás. Casi 300 personas con objetos en los primeros intentando pinchando las ruedas del coche, y así es como nos parten los cristales. Y el busero, menos mal que está hábil y escapa en dirección contraria, porque si no, lo más seguro es que no lo contemos.
Por todo esto, el Rayo Majadahonda ha anunciado que presentará las acciones legales pertinentes para que se identifique y sancione a los responsables.
2:34.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la Villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada.
Un día de estos en que suelo pensar.
De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid.
¿Algún día será médico, ingeniera o astronauta? En EducaChild aprenden inglés y alcanzan sus sueños. Ven a EducaChild. Da el primer paso hacia el éxito. Más de 15 años de experiencia en la enseñanza del inglés. EducaChild. Crecer en inglés.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Hoy no tenemos nueva entrega de los WhatsApp entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, que El Mundo viene publicando en los últimos días, pero El Diario sí se hace eco hoy de que en Moncloa sabían desde hace meses que era posible que se filtrasen esas conversaciones y que incluso llegaron a preguntar por ellas, Julio César Cobos.
Sí, el equipo de Sánchez se interesó por estos mensajes y señala El Mundo que un cargo próximo al ministro Marlaska preguntó a la UCO, pero no encontraron nada incómodo y solo conversaciones privadas. Hay otra información comprometedora para el gobierno que publica hoy El Español. La agenda de Collo registra una cita con Pepe Hidalgo que concuerda con la entrega del dinero para pagar a Ábalos. Habría tenido lugar el 28 de octubre de 2020, el día siguiente de que Aldama comunicara a Javier Hidalgo que el rescate de Europa estaba cerrado. Y se siguen conociendo más datos sobre el informe que la UCO prepara sobre el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, con adjudicaciones a la empresa Acciona. Víctor de Aldama aseguró hace meses, en sede judicial, que entregó un sobre con 15.000 euros a Cerdán en un bar próximo a la sede del PSOE, situada en la calle Ferraz, aunque luego no se encontraron pruebas de esa afirmación. Esta mañana el portavoz de Vox, José Antonio Fuster, ha atacado al dirigente socialista.
No existe un partido socialista. Bueno, lo último que conocemos es que el secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán, está cercado también por la corrupción. El Partido Socialista y sus líderes se lo llevaban crudo, se lo siguen llevando crudo.
El ministro Óscar López no ha entrado a valorar estas acusaciones. Señala que la población está realmente preocupada por otros temas, como la reducción de la jornada laboral o la marcha de la economía, y ha indicado que el gobierno siempre ha sido ejemplar.
Yo tengo conocimiento de una campaña de acoso y derribo al gobierno de España
por parte de la derecha y de la ultraderecha por tierra, mar y aire. Pero quiero ser muy claro, quiero trasladar tranquilidad absoluta a todos los españoles, porque este gobierno ha actuado siempre de forma ejemplar y va a seguir actuando de forma ejemplar. Y la economía española va a seguir creciendo y España va a seguir contando con un gobierno que va a seguir avanzando en derechos.
Y al gobierno le han atacado esta mañana también desplegando una lona gigante frente al Congreso con la palabra corrupto. Con una gran foto de Sánchez, le denuncia la asociación Hazte Oír, junto a varias referencias en procedimientos judiciales abiertos, como el caso Koldo. Una lona que el PSOE ya ha denunciado esta mañana por un presunto delito de injurias y calumnias, pidiendo que se investigue a los autores y responsables de la colocación de esta pancarta.
Esta mañana ha pasado por la comisión que investiga el caso Koldo en el Senado el director del Parador de Teruel. Joaquín Gutiérrez ha negado que el exministro Ábalos montara una fiesta durante su estancia en el establecimiento la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020, en plena pandemia, Mónica Roncero.
Ni fiesta, ni señoritas de compañía, ni desperfectos. A juicio de Gutiérrez López, director del Parador Turolense desde 2009, fue una noche completamente normal.
No hubo ninguna fiesta, no hubo ningún destrozo, no hubo ninguna reunión.
Preguntado por el testimonio en prensa de trabajadores del Parador que sostienen todo lo contrario, ha replicado que dos de ellos no trabajaron esa noche. Uno ni siquiera estaba contratado en esas fechas y el tercero...
Porque me estaba agobiando y ya no sé si dije sí o no, porque se limita a decir sí o no. Dice, estaba sirviendo muy rápido en desayunos y le contesté así por quitarme de encima.
Contestó así a un periodista. Sostiene Gutiérrez que Ábalos y Koldo llegaron a aquel día en coche, no en furgoneta, después de que lo hicieran Lambán y Alegría, por aquel entonces delegada del gobierno en Aragón. La reserva del alojamiento del exministro y la del expresidente aragonés se hizo a través de una agencia de viajes, mientras que de la de Pilar Alegría se encargó la delegación del gobierno. 8 habitaciones para 8 personas. Gutiérrez solo intercambió palabras con Koldo García, quien le dijo que el ministro llegaba cansado y no bajaría a cenar. Observación que ha provocado el comentario jocoso de la senadora popular Ana Beltrán.
Estaban esperando allí el presidente Lambán y la delegada del gobierno al ministro para cenar al aire libre. Y cuando llegó él fue el que dijo que no y ellos cenaron allí al aire libre y el ministro se subió a la habitación.
Vamos, que los dejó compuestos, con la cena preparada, no le importó nada y se subió a la habitación a lo suyo.
Precisamente con Beltrán ha mantenido más de un tenso rifirrafe al apuntar la senadora a que los trabajadores pudieron ocultar lo ocurrido en el Parador esa noche precisamente por las autoridades que estaban implicadas.
Si hubiera habido fiesta, que para usted no hubo fiesta...
Lo hubiese sabido, señora, ya se lo he dicho.
Usted no hubiese sabido nada.
Sí, lo hubiese sabido.
Que usted no hubiese sabido nada.
Disculpe, pero
sí, lo hubiese sabido. Que en esas 8 horas usted estaba muy tranquilo en su casita.
Perdone, yo sí lo hubiese sabido.
No.
Gutiérrez también ha dicho que todas las facturas quedaron pagadas. Las comparecencias se reanudarán esta tarde con la de Carmen Librero, expresidenta de Ineco.
La Fiscalía Anticorrupción apoya que se impute en el caso Koldo a la expresidenta de Adif, a Isabel Pardo de Vera, por los contratos a Jessica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en 2 empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes. Pedro Sánchez tenía hoy en su agenda un acto en Madrid, pero en su discurso no se ha referido a esta posible imputación de la expresidenta de Adif, ni tampoco a las sospechas de corrupción sobre Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista. Sí lo ha hecho el presidente del gobierno al Festival de Eurovisión. La polémica sobre la participación de Israel se ha colado hoy y de qué manera en el debate político. Noelia Ontoria.
Sí, y el presidente del gobierno ha sido claro al defender que Radio Televisión Española emitiese el mensaje a favor del pueblo palestino antes del festival y también en pedir que se expulse ya a Israel de este evento.
Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente, lo hemos visto este pasado fin de semana, en Eurovisión. Y por tanto, tampoco debería hacerlo Israel.
Poco antes de sus palabras, los ministros también habían entrado en la polémica, sobre todo por los mensajes de algunos dirigentes del PP en redes. Al ministro Óscar López, titular de Función Pública, le secundaba Pablo Fernández de Podemos, arremetiendo contra Isabel Díaz Ayuso.
Que reflejan mucho odio, mucha inhumanidad y desde luego muy poco patriotismo.
Igualmente son vergonzosas y vomitivas las declaraciones, por ejemplo, de la señora Ayuso dando todo su apoyo al Estado genocida de Israel.
Desde Sumar se ponía el foco sobre los 12 puntos que otorgó el televoto español a Israel. Entienden que proceden de la derecha y la ultraderecha y piden que el dinero recaudado vaya a ayudar a los palestinos. Lara Hernández, portavoz.
Que todo el dinero recaudado en el televoto vaya directamente a apoyar a Gaza y la situación del pueblo palestino que está viviendo allí en una causa humanitaria.
La bofetada la hemos escuchado desde Jerusalén, escribía un ministro israelí cuando constató que España había dado la máxima puntuación a Israel a través del televoto.
El Partido Popular, por su parte, sigue preparando su próximo Congreso Nacional. Alberto Núñez Feijóo ha reunido hoy a la Junta Directiva Nacional para aprobar ese encuentro, una cita en la que Feijóo quiere trasladar una imagen de unidad y que cale entre los ciudadanos la idea de que el PP es la única alternativa al gobierno de Pedro Sánchez. Flor Carazo.
Alberto Núñez Feijóo ha activado la maquinaria electoral, ha presentado el Congreso como el primer paso para un nuevo tiempo.
Que me presento a este Congreso para volver a ganar a Sánchez y para gobernar España. Rescataremos a España de Sánchez, de su degradación y de sus mentiras. Y devolveremos la ilusión por el futuro y le daremos a nuestro país un cambio.
El presidente de los populares ha insistido.
Vamos a decirle a los españoles que adiós. Adiós a las mentiras, adiós a las cesiones, adiós a los bloques, adiós a la corrupción, adiós a la incompetencia, adiós al ego y adiós Sánchez.
Feijóo ha prometido una limpieza profunda del sanchismo, ha reconocido que en la cita puede haber diferencias, pero que en este caso llevarán a la unidad.
Vamos a crecer, vamos a abrir y vamos a integrar, vamos a discutir, pero no a dividir. No vamos a esconder diferencias, vamos a convertirlas en propuestas. Porque la unidad no se impone, se construye. La verdadera unidad nace del respeto y se fortalece con la confianza.
La Junta Directiva Nacional ha aprobado los equipos que integrarán el cónclave, cuya organización recaerá en la mano derecha de Ayuso, Alfonso Serrano. Los encargados de las ponencias, entre otros, serán de la de Estatutos los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y de Extremadura, María Guardiola. De la política, los jefes de los ejecutivos de Andalucía, Juanma Moreno, y de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El líder del PP ha tratado de mantener el equilibrio territorial.
Más cosas. La Unión Europea ha presentado sus previsiones económicas de primavera para la zona euro en plena guerra comercial con Estados Unidos. En lo que respecta a España, la Comisión mejora su horizonte respecto a sus últimas previsiones, las de otoño. Corresponsal comunitaria de Onda Madrid, María García Zornoza.
La guerra comercial deja su huella en la eurozona. Bruselas revisa a la baja el crecimiento de una Unión Europea arrastrada por el estancamiento en Alemania, pero salva a España, que crece casi tres veces más que sus socios en la zona euro. Incertidumbre y volatilidad global son las palabras más repetidas de estas previsiones de primavera. Nuestro país se consolida como la potencia que más crece. Los técnicos comunitarios lo atribuyen principalmente a la buena marcha del consumo privado y de las inversiones. Fuentes comunitarias nos cuentan que España está protegida de los aranceles de Trump, que por lo pronto se prevé que tengan un impacto limitado en nuestro país. En el lado negativo, de nuevo, España lidera la tasa de desempleo. Es el único país de entre los 27 con un paro de dos dígitos. Según las previsiones, bajará por primera vez del 10% en 2026.
El ministro de Economía ha celebrado esas previsiones para España. Carlos Cuerpo ha presentado hoy el nuevo plan en materia de internacionalización que el Gobierno ha elaborado junto a las comunidades autónomas para hacer frente al impacto de los aranceles de Estados Unidos. Será complementario al paquete de medidas aprobado ya por el Gobierno. Luis Mínguez.
Pues el ministro Cuerpo no ha podido sustraerse a comenzar su rueda de prensa valorando esas previsiones de crecimiento al alza efectuadas hoy por la Comisión Europea.
Un mensaje de confianza. La economía española mantiene el rumbo y mantiene el ritmo de crecimiento, y así lo dicen todas las instituciones. Sin ir más lejos, hoy mismo la Comisión Europea, que actualiza al alza nuestras previsiones y que, por lo tanto, anticipa que vamos a seguir, tanto en este 2025 como en este 2026, creciendo por encima del 2%.
Rueda de prensa para presentar esa segunda actuación tras el plan de respuesta que se puso en marcha prácticamente de inmediato para promover ahora la internacionalización de las empresas españolas para protegerlas del efecto de los aranceles impuestos por Trump a la Unión Europea, que aunque suspendidos en el tipo general siguen afectando a sectores españoles como el del automóvil, el vino y el aceite, aunque el Cuerpo ha valorado que el impacto global de los aranceles que se mantienen es reducido. En todo caso, y por lo que pueda ocurrir, el Gobierno anuncia este plan de acompañamiento personalizado, especialmente para las pymes, que incluirá otros específicos como el Plan 500, destinado a las 500 empresas que acumulan el 77% de las exportaciones españolas a los Estados Unidos.
Cada compañía va a recibir, como digo, un seguimiento personalizado, periódico, un asesoramiento a medida que les va a ofrecer información no solo sobre cómo reforzar su presencia en Estados Unidos, sino también sobre cómo aumentar su presencia en otros mercados, en otros nichos.
Un plan coordinado con las comunidades autónomas con las que se creará un observatorio de seguimiento que se reunirá mensualmente. La comparecencia de Cuerpo ha tenido lugar bajo otro muy positivo telón de fondo. Las exportaciones españolas crecieron en marzo un 8,5% respecto al mismo mes del año anterior. En cifras absolutas, el segundo mejor valor de la serie histórica para este mes.
Repasamos la crónica internacional con la ayuda de Gonzalo Buj. Empezamos con la resaca electoral que hoy viven en Portugal y Rumanía.
La coalición conservadora del primer ministro portugués, Luis Montenegro, continuará en el gobierno al alzarse con la victoria en las elecciones legislativas, con el 32% de los votos, en unos comicios marcados por el ascenso de la ultraderechista Chega, que se ha convertido en la gran protagonista al empatar en 58 escaños con el Partido Socialista. En Rumanía, el actual alcalde de Bucarest y candidato independiente y europeísta, Nicu Sordan, se ha impuesto al ultranacionalista George Simionen en la segunda vuelta de las elecciones con el 55% de los votos.
Reunión entre el Papa y el vicepresidente de Estados Unidos.
Una reunión en la que ambos han expresado su deseo para que se alcance una solución negociada en las zonas de conflicto, sin mencionar directamente la guerra de Ucrania, aunque el Papa ha ofrecido la Santa Sede como lugar para llevar a cabo conversaciones de paz entre Kiev y Moscú.
Israel ordena la evacuación del sur de Gaza.
El ejército de Israel ordenó este lunes la evacuación total de la ciudad de Yan Yunis, así como las áreas limítrofes, anticipando un ataque sin precedentes. La medida se suma a las declaraciones del ministro israelí de Finanzas, quien ha asegurado que los gazatíes solo recibirán pan de pita y un plato de comida al día, tras el anuncio de una entrada mínima de ayuda a Gaza por el temor a perder el apoyo de Estados Unidos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Un grupo de investigadoras del Instituto Madrileño IMDEA Nanociencia ha dado un importante paso hacia el desarrollo de tratamientos contra la esclerosis lateral amiotrófica. Durante esa investigación se ha trabajado directamente con células de pacientes que sufren esta dolencia. Paloma Nolasco.
Así se ha hecho porque, a diferencia de otras patologías, la ELA no puede reproducirse con precisión en animales, lo que complica el desarrollo de fármacos eficaces. Se ha buscado evaluar esas células del paciente antes de administrar un tratamiento, porque pueden aportar información clave para el éxito terapéutico. La investigación se ha centrado en determinar cómo afecta la enfermedad a nivel molecular, partiendo de una base que los agregados de proteínas fuera del núcleo celular son alteración anómala y común en los pacientes con ELA. Valle Palomo, investigadora.
Estos son células sanguíneas que se había visto en estudios anteriores que reproducen algunas características de la enfermedad. Entonces nosotros hemos estudiado esas características de la enfermedad y hemos dado a esas células diferentes tratamientos y hemos visto que algunos pacientes responden mejor a este tratamiento que otros. Por lo tanto, es como un paso hacia la medicina personalizada para buscar fármacos efectivos.
Basándose en este hecho, se ha analizado una colección de linfocitos de 15 pacientes y 3 personas sanas. Se han probado variedad de fármacos que inhiben la formación de agregados sobre las células, se han realizado mediciones y se han determinado los grupos proteicos surgidos de las muestras tratadas con distintos compuestos. Un gran avance porque algunos de los pacientes alcanzaron los niveles de personas saludables.
Noticias 14 horas en Onda Madrid. Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Catedrales que tocan el cielo, historias que te tocan el alma, los pilares de la tierra. El musical que hace historia ahora en Madrid. Basado en el bestseller de Ken Follett. Compra tus entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 200 coches y 3.000 metros cuadrados. El mejor precio garantizado del mercado de ocasión. Financiación a tu medida. Autoplan, calle Timanfaya 8, Humanes.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
Hoy es lunes y esto significa que la Feria de San Isidro descansa, así que Las Ventas se prepara para retomar su programación mañana con una novillada con astados de Conde de Mayalde para Fabio Jiménez, Tomás Bastos y el Mene, Julio Martínez, director del Toril de Onda Madrid.
Tarde de descanso, los lunes no hay toros por San Isidro, ya se recupera la actividad a partir de mañana con una novillada del Conde de Mayalde para dos novilleros que se presentan, el Mene y Tomás Bastos, portugués, y un novillero riojano que ya sabe lo que es triunfar en Madrid, Fabio Jiménez. Será el inicio de esta tercera semana de San Isidro, la décima corrida, en este caso novillada del serial. El miércoles otra corrida muy interesante de Arauz de Robles, el viernes va a estar Roca Rey en la primera de sus dos comparecencias en Madrid, el sábado un mano a mano muy interesante con dos sevillanos, Juan Ortega y Pablo Aguado, y para el domingo la segunda corrida de Fuente Imbro. Esperemos que den juego similar al que dieron ayer los toros de la quinta, cuatro toros de gran nota y un torero por encima de todos, uno de los grandes nombres de lo que va de San Isidro, el torero madrileño del barrio de Usera, Uceda Leal, que dio una tarde apoteósica de toros y cortó una oreja que le debe servir para volver a entrar en el circuito.
Y antes de terminar, repaso también a las propuestas culturales con las que arranca esta semana Isabel García Regadera.
Esta tarde arranca la Bienal de Teatro 11 con la participación de 9 compañías que representarán sus obras de manera gratuita hasta el 24 de mayo. Luis Natalio Royo Paz es el delegado de la 11 en la Comunidad de Madrid.
Es una apuesta. La 11 va a hacer su 19 Bienal cada dos años. La 11, previo casting de sus 22 agrupaciones que tiene de teatro, pues ha elegido a las 9 mejores. Han presentado un proyecto y ha habido un jurado y ha elegido a las 9 mejores, que estarán en la Comunidad de Madrid. Algunas van a hacer 3 funciones. Lo hacemos en Madrid y lo hacemos en 22 teatros, 19 localidades.
Un programa de 22 representaciones protagonizadas por personas ciegas o con discapacidad visual. En la capital, la iniciativa llegará a los escenarios del Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez, a los Teatros del Canal y al Teatro Español. La inauguración es hoy en el Teatro María Guerrero y además la Plaza de España acogerá una carpa divulgativa con proyecciones audiovisuales, exposiciones y otras propuestas culturales. Ya está abierta al público la exposición Néstor Reencontrado, una muestra que recupera la figura del artista canario Néstor Martín Fernández de la Torre, un creador insólito en palabras del comisario de la exposición Juan Vicente Aliaga.
Era un artista de alguna forma extemporáneo, que no pertenecía del todo a su época, porque el tipo de arte que le gustaba a él era de años anteriores, sobre todo del simbolismo, ¿no? Y era un artista que incomodaba, ¿no? En ese sentido, yo creo que es un artista totalmente actual.
Son casi 200 obras de este artista multidisciplinar, entre pintura, pintura mural, escultura, carteles e incluso escenografía para teatros, tapices y biombos.
La cuestión del cromatismo es fundamental. Digamos, es alguien que está rodeado de diferentes colores, aprendidos de alguna forma por la estética modernista que se había adueñado de diferentes partes de Europa.
Néstor Reencontrado estará abierto al público en el Museo Reina Sofía hasta el 8 de septiembre. También podemos disfrutar de la obra de Joel Meyerowitz, reconocido con el máximo galardón de Foto España 2025 por su trayectoria profesional. Un fotógrafo que transformó el medio con su uso pionero del color cuando la fotografía artística estaba dominada por el blanco y negro.
Iba con un equipo sencillo, dos cámaras, una para blanco y negro y otra para el color.
Podemos ver su trabajo hasta el 13 de julio en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa.
Cariño que sangró, un
amor. Joaquín Sabina ya ha empezado a despedirse de los escenarios españoles con la gira Hola y Adiós, y esta noche actúa en el Movistar Arena de Madrid. Pero además de la cita de hoy, Sabina ofrecerá otros 7 conciertos más en la capital. De momento, después de esta noche en el Movistar Arena, se marchará a Londres y París para volver a Madrid el 2 de junio. Para despedir estos apuntes culturales, nos quedamos con Joaquín Sabina, que interpreta este tema con Vanessa Martín. No nos supimos querer.
Cada noche pienso en ti.
Pienso tanto en olvidarte, lo tengo entre ceja y ceja. Esa añoranza no queja el tiempo que malgasté.
Tú y yo no fuimos de paso, que nadie rompa el espejo. Aunque no llegamos lejos, yo tu corazón toqué.
Tantas noches mal durmiendo, tantas noches aprendiendo a querernos como idiotas que no saben qué decir.
Tantas noches corrigiendo, nota, nota la canción que no escribí. No, no.
Joaquín Sabina pone hoy el punto y final a las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid. Ahora tiempo para Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Escupiendo realidad, la curva de mi cintura es un diablo que palpita, la que más me precipita y no me deja descansar.
Y no hay toldo que dé sombra, aún no sé qué va a venir.